En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis que vamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad y lo hacemos además para echar una mirada al pasado y al futuro más inmediato.
Porque la Navidad está ahí, a la vuelta de la esquina. Ya hay escaparates que nos lo recuerdan. Ya hemos visto además colas para comprar décimos para el sorteo de este año. No hay que esperar mucho, dicen los clientes, que más o menos no tardan ni una hora, pero ya hay colas y la mayoría va a comprar los décimos y lo hace por encargo. Todavía no hemos celebrado Halloween, aunque hoy lo haremos en el programa.
Sí, qué miedo.
Estaremos con la unidad móvil en el parque de atracciones y los comercios, si os habéis fijado, ya han cambiado las calabazas por los árboles, los muñecos de nieve y los Papá Noel. Y por eso, los de Hoy en Madrid, vamos a poner un toque navideño a esta edición de miércoles 23 de octubre y lo vamos a hacer además con un toque de nostalgia.
Ven a soñar. Es lo que nos dicen en el Museo ABC hasta el próximo 7 de enero. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar volar nuestra imaginación para saber qué haríamos si nos tocase el gordo o el primer premio de los sorteos ordinarios. Lo primero, seguro que saltar de alegría, algo que los afortunados llevan haciendo desde 1763, desde hace 250 años. El 10 de diciembre de ese 1763 se celebró el primero de los sorteos. Es una de las muchas curiosidades que vamos a descubrir en la exposición, que vamos a recorrer en unos minutos con nuestra unidad móvil.
Ahora que este Dios es tan valiente.
Nos vamos a encontrar además con 80 objetos y documentos del Archivo Histórico de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Además, dibujos con mucho sentido del humor, con mucha ironía, realizados por artistas como Manuel Summers o Antonio Mingote. Y fotos, hay muchas fotos del archivo del diario ABC.
110 años de colas en la Puerta del Sol para ver la lista grande de celebraciones junto a los loteros, de la angustia incluso de una mujer que había metido el décimo premiado en la lavadora. Por favor, miremos siempre los bolsillos. O, pues tal vez, la instantánea de los niños de San Ildefonso ensayando en plena playa.
Un repaso a la historia de la lotería regada, como no puede ser de otra manera, con mucho cava y con una banda sonora que todos tenemos metida en la cabeza, ¿no? El sonido de los bombos dando vueltas.
Y diciendo, por favor, que salga el mío, que salga el mío. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Porque sí, yo creo que esto nos pasa a todos. Yo estoy convencida de que algún día me tocará la lotería. No sé cuándo, no sé los años que tendré en ese instante, si será mucho o poco dinero, pero algún día me tocará la lotería.
La esperanza es lo único que se pierde y siempre toca. Es decir, todos los días hay un agraciado o varios, así que...
Eso también es verdad. Y además tenemos ya cada vez más opciones. La Lotería Nacional, la Primitiva, la Bono Loto, el Euromillones... ¿Qué sé yo? Hay tantas opciones que de alguna manera nos tiene que tocar. Lo que siempre toca en este programa y en estas cuatro horas de radio que tenemos por delante es contaros muchas historias, fijarnos en diferentes puntos de nuestra comunidad de Madrid y, por supuesto, en libros, por ejemplo. Es una de las acciones habituales.
Sergio tiene aquí preparado su libro en el día de hoy.
Con 10 cañones por banda, Pozuelo a un lado, Madrid al otro y allá al frente Estambul. Es una de piratas.
Sergio Rodríguez,
pues
inspirado.
Buenos días. No lo había buenos visto. Días. Muy buenas.
Buenos días. Carmen Martín, hola, muy buenas. Hola,
rimado, no te ha quedado.
Yo geográficamente luego, exacto tampoco.
Luego me pongo.
¿Dónde hay que ponerse para ver Estambul?
Depende.
Mirando a Cuenca.
La zona de Levante. La zona de Levante y con viento de Poniente.
María José Francisco, muy buenas.
Buenos días.
me da a mí que...
Es que me ha dejado helada.
Ya, claro, nos hemos quedado todos así, pero me da
yo
a mí,
también.
Sergio, que lo que querías decir en este momento, Sergio Rodríguez, es que hay una de piratas en nuestra biblioteca.
Sí, sí, una de piratas, El príncipe de los piratas. Es fascinante, es una novela de aventuras. Bueno, habéis oído hablar, todo el mundo ha oído hablar de Drake, de Morgan, de Jack Sparrow.
Sí.
Pero ¿a que no habéis oído hablar de un pirata made in Spain? ¿Español?
No.
¿Cuál?
No,
¿cómo se llama este?
Bueno, pues este es Íñigo Santa Cruz. Íñigo Santa Cruz, que por lo visto estaba buscando allí una especie del dorado, un tesoro muy importante en Panamá,
¿sí?,
y en esa área del Caribe. Y tiene también una protagonista femenina que dicen que era bellísima, la belleza de los mares, Elena se llamaba, y era una pirata también. Mm. Bueno, una historia apasionante. La ha escrito Edmundo Díaz Conde, que además es paisano mío, es de Orense. Cuidado.
Ah, mira. Que leer mola.
De mar adentro.
Digo, ¿eh?
Digo, de tierra adentro.
Digo que leer mola.
¿Te gusta mi pin?
Lleva ahí un pin, una chapita con ese lema, y por eso nos trae cada día un libro.
Es una nueva editorial que acaba de surgir, se llama Léeme.
Ah, Léeme mola, vale.
Y me han mandado 4 títulos que próximamente daremos salida, me parece muy interesante, además la filosofía que rodea esta editorial.
La editorial es Léeme, pero lo que leo es leer,
sí,
mola, vale.
Leer, claro, mola. Que lo pone.
Es muy bonito.
Pues acaso estábamos mal de
la,
sí,
claro, claro.
Nos ha gustado, desde
es que
luego
también
ese pin.
Estaba buscando el Léeme.
Y yo creo que deberías empezar a compartirlo, ¿eh? Que te manden más de esa editorial, que todos queremos llevarnos a chapita.
Venga, pedimos
con
uno
el
para
leer
cada uno.
Mola, ¿eh?
Venga,
pediré,
sí,
uno para cada uno.
Vamos,
venga,
a hacer una campaña a favor de la lectura, que yo creo que unas de las cosas más importantes que deberíamos hacer en nuestra vida.
Que digo que el ambiente navideño también se nota en,
¿dónde?,
los espectáculos,
ah,
que ya,
sí,
se
es
van
verdad,
estrenando, ¿verdad, uh-huh, Mariajo? Pensado ya en el público infantil y en las fiestas.
Claro, por eso yo antes también me he quedado pensando que os he dicho el buenos días, pero no os he propuesto la otra alternativa.
Venga,
que
dilo.
Deciros el cómo están ustedes.
Bien.
Bien.
Vale, eso era lo que esperaba. Bueno, pues la gente va a estar mucho mejor cuando acuda a ver este espectáculo que está, bueno, pues durante estos días en el Teatro Nuevo Apolo. Estamos hablando de invitados que vamos a tener en el estudio.
Sí.
Son 5 y son Virgen María, Rodrigo, Alonso, Gonzalo y Alejandro. Así,
vale,
dicho, pues vale, muy bien.
Hola, encantado.
Pero si les,
sí,
ponemos un añadido, que es que todos ellos tienen en común el apellido Aragón,
vale,
y es porque son hijos de Gaby.
Uh-huh.
Así es que, tomando a esos grandísimos payasos de la tele como referencia, y más exactamente a Gaby en este pequeño homenaje que le rinden, bueno, pues sus hijos y resto de familiares, a partir de ahí nos encontramos con una historia musical, una historia en la que ellos pues van a representar en el Nuevo Apolo lo que vienen haciendo desde que eran pequeñitos, igual que su padre, que es el transmitir las risas, la ilusión a los niños, también a los mayores, porque con ellos irán los papás de,
claro,
esos niños.
Y los abuelos.
Y los abuelos y toda la familia.
Esto es intergeneracional.
Pues vamos a descubrir cómo es ese cómo están ustedes, la aventura musical 2.0.
La 2.0, claro, que no hay que confundir con la que no tenía 2.0, que era cómo están ustedes a secas, que estuvo también en los teatros madrileños la temporada pasada.
Pero
en
era
este caso
de
otra parte de la familia Aragón.
Es que son muchos, son familia
con,
numerosa.
Fofito y Mónica Aragón. Estos son los primos de Mónica, los gavitos.
Que estuvieron...
Los sobrinos de Fofito, los gavitos.
Y que estuvieron con nosotros aquí en este estudio de radio, bueno, pues la temporada pasada.
Los
gavitos
que vinieron
majos,
por aquí a cantarnos. Sí,
sí, sí, sí, estuvieron, sí, cantándonos y nos emocionaron a todos. Yo creo que es más que también respondimos a esa pregunta, ese cómo están ustedes, para rememorar aquellos años pasados. De niños también va a hablar en el día de hoy Carmen Martín, aunque no sé cómo lo va a hacer, porque los miércoles nos toca echar cuentas y a ver cómo unimos las cuentas con los niños.
Pues sí, porque es, bueno, pues a raíz de una cosa que hemos comentado aquí montones de veces, a ver, esto de la cosa financiera, esto de la economía, pues lo mejor es aprenderlo cuanto más pequeño mejor.
Uh-huh.
Yo además voto porque sea una asignatura que metan en los colegios.
Está bien.
Y bueno, pues así nos ahorraríamos disgustos cuando somos mayores y entramos en el banco y nos empiezan a hablar de cosas que no tenemos ni idea que nos dicen. Bueno, pues en esta línea el Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones ha publicado Mi Dinero y Yo. Mi Dinero y Yo es un cuento infantil que, de la mano de dos chicos, Daniel y Lucía, bueno, pues nos hace viajar por situaciones cotidianas en las que interviene el dinero y, bueno, y enseña a los niños además a aprender a tomar decisiones responsables respecto al dinero.
Uh-huh.
Nociones básicas de finanza y economía para los niños.
Bien.
Hablaremos con Ignacio Izquierdo, consejero delegado de Aviva, que nos va a contar esta iniciativa, cómo surge la idea y, bueno, qué vamos a encontrar con Daniel y Lucía.
Bueno, pues estamos todos muy pendientes de qué es lo que va a suceder, al igual que estamos muy pendientes de una nueva sala que va a abrir sus puertas aquí en Madrid. Sabéis que nos encanta esto de recibir con los brazos abiertos nuevos espacios culturales en Madrid, y en este caso hablamos del espacio La Bruc.
Está en Malasaña, en la calle La Palma, en el número 18. Además, para celebrar que inicia su andadura, organizan una jornada de puertas abiertas. 3 días con actividades, música, teatro, poesía, desde el jueves, viernes y sábado para todos los madrileños. Y luego van a empezar empezar a poner en marcha distintas actividades. Nos gustan también, ya que estamos hablando de los más pequeños, una iniciativa que van a enseñar inglés a los peques a través del teatro.
Pues nada, todo eso os lo vamos a contar desde ahora y hasta las 2 de la tarde, así que no perdáis esta sintonía. Si estáis en casita, si estáis en el coche no, esto no me hagáis caso, pero si estáis en casita, cerrar los ojos y en los próximos minutos vamos a soñar.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Ven a soñar. Ese es el título de esa exposición dedicada a la lotería que puede verse hasta el próximo 7 de enero en el Museo ABC. Unos enormes bombos del siglo XIX nos van a dar la bienvenida a una muestra que está plagada de curiosidades. Allí nos recuerdan, por ejemplo, que el primer sorteo de lotería se celebró el 10 de diciembre de 1763, que fue en la plaza de San Ildefonso, y que el encargado de extraer las bolas de marfil fue un niño de 7 años, llevaba los ojos vendados.
Carlos III, que antes de ser rey de España, lo fue de Nápoles, importó de esta ciudad la idea de crear la Lotería Real. El objetivo era abastecer las sufridas arcas públicas. Objetos, documentos, fotografías, carteles y dibujos vinculados a este juego de azar se pueden ver, como decimos, en este Museo ABC, en la calle Amaniel. Allí está la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Buenos días. Hola. Estamos en el interior de la exposición Ven a Soñar, que nos invita a revivir esos momentos felices que siempre han acompañado a la lotería. Una muestra, por tanto, que nos trae recuerdos de tiempos pasados, pero que también nos ilusiona en los tiempos presentes. Y, por supuesto, tenemos la esperanza de conseguir siempre sueños futuros, ¿verdad?
Sí, sí.
Inmaculada Corcho es la directora del Museo ABC. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y recordaba a nuestros compañeros que nos dan la bienvenida a estos dos enormes bombos que a día de hoy se siguen utilizando y que además con ellos se celebró el 5 de octubre de 2013 el sorteo en el que se cumplían los 250 años de la lotería, de la creación por Carlos III.
Sí, efectivamente, los bombos que tenemos aquí son los últimos que se han utilizado para una celebración. Se han seguido utilizando durante todos los días y los fines de semana otros bombos, pero estos fueron los que celebraron el cumpleaños, este gran cumpleaños de la lotería.
Y vemos ahí incluso precintado el número que salió ganador ese 5 de octubre.
Sí, es un juego de bolas que se ha querido traer tal y como salió ese día, bueno, pues por recordar cuál fue el número afortunado de ese cumpleaños.
Bueno, nos gusta ver así los bombos, pero nos hace mucha más ilusión escucharlos con el sonido de las bolas, ahora en madera de boj, como vemos ahí en esas liras, que son las que se utilizan actualmente, para que la gente también compruebe cómo ha sido la evolución, ¿no? Porque ahí estamos viendo cómo realmente se clasificaban las bolas una vez que salían de los bombos hace ya muchos años.
Sí, las bolas se siguen utilizando, bueno, siguen siendo de madera de boj, que están con un pesaje determinado, están muy calibradas. Vemos que están todos los objetos que se siguen utilizando, los que están en la exposición siguen precintados, porque son objetos de, en este caso, de museo, pero siguen siendo objetos en uso y lógicamente tienen que estar muy revisados. Y como mucha gente sabe, pues las bolas se pueden comprobar, los asistentes que asistan, por ejemplo, al sorteo extraordinario de Navidad, que probablemente es el más emblemático y que todo el mundo puede ir, todo el mundo puede comprobar si efectivamente su número, su combinación del billete está en las bolas y se pueden acercar y pueden revisarlo. Entonces, todo ese material se puede ver aquí en parte, y en el caso, bueno, pues de algunos de ellos se utilizan como la lira o los bombos, y otros ya son históricos y han pasado ya a ser piezas del museo que está organizando también Loterías y Apuestas del Estado.
Por cierto, aquella mesa clasificatoria que llama mucho la atención, que ya no se utiliza y antiguamente era muy útil, ¿no?, para clasificar las bolas después de un sorteo. Cuéntanos un poco cómo funciona. Casi decíamos, era como jugar al billar, ¿no?
Sí, bueno, era lo que actualmente pues hace una maquinaria electrónica, ¿no? Que va clasificando las bolas por su número. Entonces había 6 mesas con una numeración
del
0 hasta el que llegara en cada mesa, y se iban metiendo pues las bolas del 15, se iban metiendo todas por su agujerito, para que después se supiera que cada número tenía el número de bolas que era necesario para realizar el sorteo.
Era una manera de hacer el recuento mucho más primitiva que la actual, pero que, oye, que venía bien. Nos imaginamos que se empleaba muchísimo más tiempo. Y hablando de loterías, hablábamos de la de Navidad, que es quizás la que más nos ilusiona, sí, la que más convoca a toda la familia y amigos, pero ahí también tenemos bolas que se utilizan en la lotería primitiva.
Sí, esas bolas ya son diferentes, están hechas de un material de caucho, que es caucho, pero con unos pesajes determinados, y evidentemente, como todo en la vida, pues ha ido variando, desde pues los materiales de madera, que son mucho más bonitos, más atractivos, a los tenemos aquí un bombo de 1850 de ese cobre amarillo que tiene hasta un punto de lujoso, pero es mucho más bonito, más con la manivela de madera, y sin embargo los que tenemos ahora, los de los 250 años, que se han utilizado hace unas pocas semanas, pues bueno, ya tienen otro aspecto más moderno, tienen un motor, ya no se mueven a mano.
La manivela que sigue utilizando para ese sorteo de la lotería de Navidad. Decíamos que el primer sorteo de la entonces llamada Lotería Real o Lotería Primitiva, ¿no?, fue instalada por Carlos III, que inspeccionó absolutamente todo, ¿no?, e instauró esta norma, incluso me imagino con todo escrito para saber cómo eran los posteros, que eran los primeros loteros de la época.
Claro, la lotería conlleva detrás todo un trámite administrativos y legales, evidentemente, porque se está jugando dinero y que es parte de la hacienda pública también, ¿no? Desde el primer momento se establecieron, y en la exposición podemos ver algunas de esas normativas, algunos de esos documentos de normativas que se daban a los posteros para que el juego fuera legal, no tuviera ningún tipo de truco ni engaño. Carlos III hace una copia, digamos, establece la lotería copiando el modelo que había en Italia, pero desde el primer momento es un sorteo que está totalmente normado
y reglado. Y aquel documento que vemos ha venido directamente del archivo de Simancas.
Sí, bueno, casi todas las piezas, o por decirlas todas, proceden de colección ABC y colección de loterías y apuestas del Estado, excepto una pieza que viene del Archivo General de Simancas, que es además el único billete que se conserva del primer sorteo de 1763. Y se conserva en Simancas no porque fuera un billete del primer sorteo, sino porque hubo un pleito con ese billete, y entonces se conserva dentro de toda la documentación de ese pleito. Fue un pleito un poco complejo, por lo tanto no nos vamos a poner a contarlo.
Hubo un error de impresión, una reclamación por parte de una señora que lo había comprado, y por eso, como es un documento, me imagino que fue muy estudiado, está ahí en Simancas.
Claro, se conserva por eso, porque era una prueba fundamental para el pleito que había puesto esta señora, que no tenía nada que el error que había era un error humano, porque las anotaciones de la numeración se hacía por los posteros a mano, en el número y en la lista. Entonces hubo un error entre la lista y el número que aparecía en el billete, pero se pudo demostrar que el billete era ganador, y entonces la señora recibe. No sé, el lotero ganó, digamos, el pleito, pero la señora recibió una indemnización real que Carlos III le otorgó por haber estado involucrada en ese.
Bueno, pues aquí está ese documento con ese valor histórico del archivo de Simancas. Si subimos a la otra planta, ¿no?, por las escaleras, lo que nos vamos a encontrar son con todas las portadas de ABC que han ilustrado la historia, ¿no?, de la lotería de Navidad, por supuesto, con esas caras de alegría y en algunos casos también con caras de decepción, ¿no?, y con mucho champán vemos también en esas portadas.
Sí, yo creo que las portadas de los de de los medios de comunicación casi siempre recogen sobre todo los momentos de euforia y de alegría. Aquí tenemos una selección de esas imágenes desde la aparición de ABC en 1903, y también tenemos una selección de imágenes del archivo, de lo que es el archivo del periódico, de cerca de 200 imágenes que recogen todos, hemos intentado que hagan un repaso por todos esos reportajes que no dejan de ser otra cosa que documento social de cómo ha evolucionado nuestra sociedad española en un terreno como el de la lotería, pero que también es reflejo de otras muchas cosas, ¿no? Cómo van cambiando los personajes, los tipos, cómo se va viviendo, cómo se va escenificando todo el proceso de lotería.
Bueno, y también, por supuesto, el papel de los niños de San Ildefonso. Fue también un niño, ¿no?, el que sacó, me imagino, la primera bola ganadora en ese primer sorteo hace ya 250 años, y nos dicen que lo hizo incluso con los ojos vendados.
El Colegio de San Ildefonso ha estado siempre unido a la tradición de lotería. De hecho, el primer sorteo se celebra en la plaza de San Ildefonso, con lo cual fue un niño que se invita a que sea, digamos, la mano inocente que saca la bola. Y pues de forma, me imagino que sí, anecdótica, se vendaron los ojos. Ahora los niños no lo hacen así.
Son inocentes, ya lo sabemos.
Son inocentes, se supone que son inocentes y que además pues practican mucho, ya no lo hacen de forma espontánea, ¿no? Ellos ensayan constantemente para sacar las bolas.
Hay unas pantallas donde vemos a ver también imágenes muy curiosas de la lotería, incluso a los niños de San Ildefonso enseñando en la playa, ¿no? Bueno, que hay que ensayar en todas partes, allí donde haga falta.
Bueno, me imagino que ellos tienen a lo largo del curso un programa para ensayar, y entonces si van de excursión y toca ensayar en la playa, pues hay que ensayar en la playa. Es me imagino que además, como cantan la lotería, pues tendrán que ser como los cantantes, ensayar todos los días, porque si no, no sale.
Claro, hay además una importante vitrina con documentos publicitarios, con documentos también de épocas antiguas, donde vemos ilustraciones de gente tan importante como Manuel Summers o Antonio Mingote, que hablaban y gastaban bromas sobre la lotería.
Sí, yo creo que la lotería ha dado juego para muchas cosas, y toda la parte que se muestra en la exposición de dibujo procede de la colección del museo, que es ilustración que apareció en blanco y negro en ABC y recogía historias de la lotería. Lo que hemos querido sacar con estas ilustraciones es toda esa literatura que se ha ido creando durante un siglo en torno a la lotería. En unos casos, bueno, pues son cuentos, en otros casos son solamente viñetas que decoraban y que nos hacían ver, por ejemplo, cómo era el gordo de la lotería o cómo se imaginaban los ilustradores al gordo de la lotería. Y en otro caso hay viñetas de humor, que ha dado mucho juego, y sobre todo el tema de la lotería se ha trascendido más allá del mero juego de la lotería. Entonces, bueno, pues se habla de la política como un juego de lotería, se habla del trabajo como un juego de lotería, uh-huh, o se habla de otras muchas cosas de la vida como si fuera un juego de lotería.
Por cierto, Sergio, Belén, esta exposición está en el Museo ABC, vamos a recordar, en la calle Maniel, en el número 29, del 29 al 31, porque es un edificio grande. Podemos visitarla de manera gratuita hasta el 7 de enero. Perfecto. Los lunes cierra, pero el resto de la semana podemos venir a visitarlo. ¿En qué horario?
En horario de martes a sábado de 11 a 8 y el domingo de 10 a 2.
¿Qué dice la gente cuando viene, ¿no? Ve esos bombos tan de cerca. Muchos, no sé si incluso harán ademán de a tocarlos para darle suerte.
Bueno, yo creo que sí, que ese punto de fetichismo que nos gusta tener a todos de vez en cuando, y sobre todo con un tema como el de la lotería, a ver si copio un número que me vaya a tocar o a ver si encuentro esa imagen que me inspire y me voy después a comprar el billete de lotería para tener suerte. O no sé, a lo mejor vienen después de haberlo comprado ya y
lo pasan por el bombo.
Y piden suerte.
Claro, las supersticiones que esconde el mundo de la lotería.
Claro, bueno, seguro que este año toca, seguro que es lo que piensan muchos de los visitantes que se sumen a la lista de todos aquellos que han empezado ya a ver esta exposición, Ven a soñar. Hasta el 7 de enero hay tiempo, gratuita, de martes a domingo, y nos recordaba hace algunos minutos Inmaculada Corcho sus horarios. Así que vamos a soñar todos viniendo aquí, si os parece.
Venga, vamos a soñar.
Sí, venga.
Lo vamos a hacer. Y ojalá
este año toca.
Seguro que sí.
A alguien le va a tocar, lo que no sabemos es ya nosotros o no, pero a alguien seguro que le toca también
seguro,
este año.
Seguro, y esperemos que se quede por lo menos en la Comunidad de Madrid. En el Museo ABC, la Unidad Móvil de Onda Madrid, con Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavid. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavid, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort, una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort, 91-279-67-31.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, madre, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
11 y 34 minutos, como todos los miércoles, llega el momento de echar cuentas. ¿Sí? Y hoy, más fáciles que nunca, porque...
¿crees?
Bueno, yo creo que sí. Vamos a echar cuentas, pero para los más pequeños. Con la ayuda de dos pequeñajos, de dos personajes, de Daniel y Lucía.
A todos la verdad es que nos cuesta entender muchas veces los términos financieros hasta... el mismo funcionamiento de la economía. Algo que yo creo que si nos hubieran enseñado de pequeños, Carmen, pues a lo mejor a estas alturas de la vida no estaríamos hablando de estas cosas, sino que seríamos capaces de entender lo que nos cuentan, por ejemplo, cuando vamos al banco.
Efectivamente, desde luego que sería así. Por eso, bueno, pues con ese objetivo, el Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones ha publicado Mi Dinero y Yo. Es una publicación para que los pequeños de la casa empiecen a familiarizarse con los términos más usuales de las finanzas y la economía, para que adquieran esas nociones básicas. Daniel y Lucía son los protagonistas de este cuento infantil financiero y con ellos los niños van a viajar por situaciones cotidianas en las que interviene el dinero y van a aprender a tomar decisiones responsables.
Vamos a saludar a Ignacio Izquierdo, consejero delegado de Aviva España. Ignacio, muy buenas.
Hola, buenos días.
Pues nada, los chavales, ¿no?, como Daniel y Lucía, que van a echar cuentas, que se van a interesar por el mundo financiero, no solamente para saber si la paga les llega para todo lo que quieren hacer, ¿no?
Efectivamente. Lo que se pretende con este cuento es dar un cuento a los niños, pero también una herramienta a los padres, ¿no?, para tener una oportunidad de, bueno... en ocasiones sentarse con sus hijos y un poco darles herramientas para afrontar situaciones que se van a encontrar en el futuro, ¿no?, de una forma fácil y sencilla.
Darles también una hucha, que en la portada estamos viendo que el tema del ahorro va a ser importante, que ahí tenemos a Daniel con su eurito en la mano para introducirlo en su hucha cerdo.
Efectivamente. Creemos que dos conceptos como es un gasto responsable y el ahorro son dos conceptos a destacar en el cuento, y tanto la hucha como la ardilla, ¿no? Son unas imágenes que expresan muy bien pues esas buenas hábitos que sin duda debemos inculcar a los más pequeños.
El libro les inculca las nociones básicas y fundamentales del ahorro, que si ahorramos podemos hacer frente a imprevistos futuros, y también les enseña muchas modalidades que tiene el ahorro, ¿no? Como también solidarias.
Efectivamente, el cuento hace un recorrido por todos los aspectos más importantes del dinero, de dónde viene, valorar pues el primer salario, las formas de pago, esos conceptos de ahorro y gasto en unos momentos donde hay una discusión, creo que muy sana, acerca del futuro y nuestras pensiones y la necesidad de afrontar
en
buenas condiciones la jubilación, pues creo que es muy importante que empecemos desde los más pequeños, que son los jubilados y pensionistas del mañana, ¿no?
¿Cómo surge la idea de este cuento?
Bueno, pues precisamente porque creemos que desde el Instituto Aviva una labor importante, modesta desde luego, desde nuestra capacidad de llegar a los ciudadanos, un objetivo clave era ayudar, contribuir a la difusión, a la concienciación, a la sensibilización sobre estos temas, donde la información es fundamental. Y creemos que aparte de las herramientas que proveemos en el Instituto Aviva, pues sobre calculadoras de pensiones o calculadoras de protección o otros libros para ciudadanos, desde luego, más mayores, el empezar desde los más pequeños creo que es un granito de arena importante para preparar a la sociedad en esto, ¿no?
Y que está bien, porque es cierto que siempre se ha dicho, ¿no?, aquello de que los chavales muchas veces creen que el dinero cae del cielo, que es tan fácil como pedirlo a papá o a mamá, y que tienen la fábrica para crear ese dinero y dárselo a los hijos. En la situación en la que estamos viviendo, en la que efectivamente cada vez hay más familias a las que desde luego el dinero no les llueve del cielo, está bien que los chavales empiecen a saber, ¿no?, que el dinero se gana con esfuerzo y que ese dinero hay que saber estirarlo al máximo posible.
Y con gastarlo de forma responsable, yo creo que es un aspecto fundamental, y a través de ejercicios, de un cuento en sí, y luego pues test y crucigramas y distintos juegos, ir poniendo al niño en la situación, efectivamente, que se valore el origen del dinero, que se consuma de forma responsable y que en la medida de lo posible pues se ahorre, y se ahorre cuanto antes mejor. Yo creo que esa cultura del cerdito, ¿no?, creo que se ha perdido un poco, y en la medida en que la recuperemos creo que va a ser pues muy beneficioso para sí, esos niños.
Que quizá nos hubiera ido mejor a nosotros si nos hubiera enseñado estas cosas de pequeños.
Eso, ¿no?
Pues posiblemente.
En las aulas, ¿no?, que eso esté presente.
Nunca es tarde si podemos ponernos manos a la obra, y yo creo que algunos de estos conceptos sí los hemos tenido en generaciones pasadas. Creo que ha sido posiblemente más reciente en las últimas décadas donde ha predominado el gasto y el endeudamiento sobre el ahorro. Las dos cosas son muy buenas y son necesarias para una economía, pero tiene que haber un equilibrio entre ambas.
¿Qué ejemplos de consumo responsables tenemos que hacer llegar a los más pequeños?
Bueno, en el cuento aparecen aspectos como la ecología, por ejemplo, ¿no? Que en la medida en que miremos también que aquello que compremos pues tenga un componente ecológico, que al final es un valor más para educar de forma correcta a los niños y que ese gasto sea responsable, ¿no?
Y les enseña también el cuento a comprar adecuadamente. El gasto tiene que ser, pues un poco lo que mencionaba Ignacio, con cabeza.
Eso, que los por caprichos, ejemplo, ¿no?, de esto lo quiero, o voy al súper y venga, ¿por qué no echamos eso también en el carro de la compra?
Que hay que, por lo menos, que comparar precios, ¿no?
Efectivamente, y que... Bueno, comparar precios es muy bueno, y cuando van a comprar sus chuches, yo creo que ellos lo hacen intuitivamente, ¿no? Pero sus chuches o los helados, una parte importante pues es ver y comparar que los precios son los adecuados entre distintas alternativas, ¿no? O que sepan que cualquier cosa que hacemos en la vida diaria pues no viene, como se suele decir, del aire, ¿no? Y que cuando abren un grifo, pues se está gastando. Cuando, todas esas situaciones donde el niño puede ir recorriendo y valorar que detrás de cada cosa hay un gasto y que hay que hacerlo de forma responsable, ¿no?
Estaría bien que los chavales volvieran a tener esa paga, ¿no? En lugar de ir pidiendo un poquito, sino que directamente tengan un dinero para toda la semana o para el fin de semana, que aprendan a dosificar esa cantidad.
Yo creo que es una buena costumbre. Yo, personalmente yo la tuve y creo que te ayuda a precisamente eso, ¿no? A saber que hay un límite al gasto y que la medida del posible, y todos lo hemos hecho en mayor o menor medida, pues parte de ello lo debes ahorrar porque de forma no recurrente tienes otros gastos extraordinarios o algo que te apetece realmente para lo que ahorrar es muy necesario.
Este cuento además está disponible en la web del Instituto Aviva de forma gratuita, que se puede consultar ahí.
Efectivamente, todos los materiales del instituto, pues las calculadoras que comentaba antes, o otros libros de educación financiera para más mayores, todo absolutamente está de forma gratuita en la en la web del instituto.
La voy a recordar, las tres W, Instituto Aviva de Ahorro y Pensiones.es. De todas maneras, también hemos puesto el enlace en nuestro Facebook. Ignacio Izquierdo, consejero delegado de Aviva España, muchísimas gracias. Y vamos a seguir, los niños y los adultos, los pasos de Daniel y Lucía.
Fenomenal. Muchas gracias a vosotros. Todo lo que hagamos por educar a los niños en este sentido, yo creo que está muy bien para la sociedad.
Muchas gracias.
Desde luego.
Gracias.
Luego.
Y insistimos, ¿no, Carmen?, que aparte de leer este cómic, luego está esa parte más didáctica que nos comentaba también Ignacio con los test, con las actividades para que los chavales también trabajen, ¿no?, los conceptos.
Eso es, el libro incluye actividades para los niños para terminar, con juegos de palabras escondidas, con problemas matemáticas, también dibujos para colorear, que esto le gusta mucho a los niños hoy en día.
Oye, con el test del ahorrador, que lo tengo yo aquí en mis manos, hay que sentarse a realizarlo con papá y con mamá todos juntos. Y, pues hay tres enunciados. Cuando se trata de ahorrar dinero, quiero intentarlo, pero no soy capaz, me encanta, siempre empiezo en cómo hacerlo, siempre tengo problemas para ahorrar dinero, solo gasto dinero en lo que realmente necesito o es algo natural, siempre lo hago. Y uno de los últimos enunciados que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque hemos arrancado programa hablando de lotería. Si te tocase la lotería,
sí, te lo preguntan.
¿Qué harías? Nos preguntan, nos dicen, A, estaría totalmente abrumado, no sabría qué hacer, B, sería muy feliz, pensaría en la manera de aumentar mi dinero y en gastar una parte para disfrutarlo. Este es emprendedor, si elige esta opción. Uh-huh. C, podría comprar lo que quisiera. D, usaría parte del dinero ayudando a otros, qué generoso. E, me sentiría aliviado al tener asegurado mi futuro.
Bueno, distintas opciones para plantearse.
Yo estoy pensando cuál pensar,
más pequeños.
¿Cuál señalar?
En cualquier caso, lo que está muy bien es que los pequeños vayan adquiriendo estas nociones básicas, vayan adquiriendo una cultura financiera, vayan aprendiendo a manejar sus pequeñas finanzas, que hoy en día son pequeñas, pero que algún día serán un poquito más
luego
importantes.
Luego se nos olvida, porque la paga sí conseguíamos administrarla.
Hombre, claro.
Sí. Nos hacíamos esas triquiñuelas, pero
decías,
luego ya.
Sí, con esto me compro 5 chicles, pero me compro 8 nubes y un helado.
Y me da para sobre de cromos.
Exactamente.
Mi vida cambió cuando consiguió que me dieran la paga mensual en lugar de semanal. Aprendí que se podían conseguir muchas cosas de golpe, aunque luego el resto del mes,
claro,
pan y agua, como el que dice.
Nuestro teléfono 91-512-8400, 91-512-8400.
Este puente de noviembre, no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate del 31 de octubre al 3 de noviembre a Islandia. 4 días, 3 noches. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos para el puente de diciembre en politours.com.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91 279 67 31.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Una luz, hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, toma nuestra cara. El viento se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
¿Vendes o alquilas una vivienda? Ya sabes que el certificado energético es obligatorio.
En el Colegio de Aparejadores de Madrid te ponemos en contacto de manera gratuita con los mejores profesionales, sin sorpresas y con garantías.
El certificado energético es un estudio riguroso y solo los mejores profesionales pueden hacerlo.
Confía en el aparejador. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Pues en nuestra biblioteca tenemos hoy una de piratas, El príncipe de los piratas. Es una novela de aventuras con un protagonista muy especial, Íñigo Santa Cruz, que según su autor fue el pirata español más temido.
También era conocido como Lebham por los ingleses, y el autor de esta apasionante novela, Sergio, es Edmundo Díaz Conde.
Bueno, y Edmundo Díaz Conde es de tierra adentro, paisano, nació en Orense ya por el año 66, se licenció en Derecho, carrera que asegura por convicción no llegó a ejercer jamás. Ha trabajado como asesor editorial y colaborado, entre otras publicaciones, con el Correo de Andalucía y la prestigiosa revista cultural Mercurio. Residió en su ciudad de origen, en Orense, en Santiago de Compostela, en Madrid, actualmente en Sevilla. Su primera novela, Jonás el estilista, mereció el premio en tercera edición Ciudad de Badajoz. Su siguiente obra, La ciudad invisible, se alzó con el finalista del 33º premio Ateneo de Sevilla. El Club de los Amantes fue su tercera novela publicada, y El veneno de Napoleón, finalista del premio de novela histórica Alfonso X el Sabio, nada menos, en su edición de 2008. Ha sido publicada nada menos que en Rusia. Concibe, dice la escritura, como una pasión, además de un oficio, y concibe de la vida como un oficio algo menos apasionante. Edmundo, muy buenos días, bienvenido a nuestra biblioteca.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, imagino, Edmundo, que leerías esa lectura inevitable de cuando éramos un poco críos, La isla del tesoro, ¿no?
Sí, claro, claro, esa era una referencia necesaria, ¿no? Leer a Stevenson. Y no solo Stevenson, leer también algunos escritores ingleses del siglo XIX, esto era absolutamente necesario, porque no en vano la pretensión desde el principio era escribir una novela rebosante de romanticismo y rebosante de emociones y de pasiones.
Hablas de romanticismo y efectivamente la figura del pirata ha sido ensalzada, sobre todo por los románticos, con un halo especial, ¿no? Ahí tenemos como ejemplo la canción del pirata de Espronceda. Es realmente romántico el pirata, con ese halo de apátrida, de libre, de ser libre por los mares.
Claro que sí. Realmente el icono romántico poco tiene que ver, en realidad, con la vida real de los piratas del siglo XVII, que es el siglo por antonomasia del filibusterismo caribeño, ¿no? Realmente su vida era mucho más cruda de lo que vamos a imaginarnos. Pero a mí lo que me interesaba sobre todo era referirme a ese icono romántico, ¿no?, al que te refieres tú. Es decir, cuando empecé a diseñar la novela, realmente la gran pregunta que yo me hacía es, bien, piensas en pirata y ¿qué se te viene a la cabeza? Y bueno, lo que se me venía a la cabeza pues era la gran playa de arenas blancas y finas, el mar color turquesa, la mujer enamorada al lado, el bergantín muy cerca y el horizonte despejado para poder poner rumbo hacia él y finalmente lograr la aventura ansiada, ¿no? Uh-huh. Esta era un poco la idea en definitiva, pues eso, del pirata del Caribe romántico a través del cual se puede vivir la aventura. Uh-huh.
Lo estamos ahora mismo visualizando, nos has transportado de repente. Conocemos de Edmundo corsarios ingleses, bucaneros franceses, pero un pirata español como propones, Íñigo Santa Cruz, casi que menos, ¿no?
Sí, y es curioso, no deja de ser paradójico que el primer pirata en el Caribe fuera español, Bernardino de Talavera, que fue ajusticiado en 1511 en la isla española, gracias a sus apetitos voraces. Eso no deja de ser paradójico, pero sí es verdad que normalmente los piratas y los filibusteros pues eran ingleses, eran franceses, holandeses, pero por una razón muy básica, porque el imperio era español y era el imperio al que atacaban. Y entonces, realmente, el desafío interesante me parecía a mí que era justamente crear un personaje con los vicios, con los pecados y con las virtudes españolas. Uh-huh. Alguien que fuera capaz de enfrentarse, de hacer frente a los ingleses con todas las de la ley. Y este es un poco el objetivo que perseguí.
Uh-huh. Y digamos que su militancia en la piratería está de alguna manera justificada, ¿no? Moralmente, de alguna manera.
Sí, porque es un hombre de carne y hueso. Es decir, yo pretendía que no fuera un personaje de cartón piedra, por decirlo así, ¿no? Sino alguien con emociones, alguien con pasiones que tuviera su propio pecado, ¿no? Y del que tuviera que redimirse. Es decir, en este caso estamos en 1670 y el pirata pues está a punto de ser ahorcado. Íñigo Santa Cruz ha sido apresado y en la cárcel de Madrid está a punto de ser ahorcado. Pero en el último momento es liberado de la cárcel con una condición: ayudar a Henry Morgan, que era el gran filibustero de la época, en su ataque a Panamá. La cuestión es que nuestro protagonista tiene una niña pequeña a la que quiere recuperar y, sin embargo, es chantajeado con su hija. Por tanto, el protagonista tiene un dilema moral y ahí comienza la aventura.
Uh-huh. Y a lo largo de ese periplo, de esa travesía, pues vamos descubriendo, ¿no?, datos sobre su identidad, la razón por qué les ha hecho pirata, etcétera, etcétera.
Sí, así es. O sea, me apetecía muchísimo tratar con mucho cariño, con mucho respeto a los personajes. Creo que es la única manera de que el lector se pueda apasionar y se pueda divertir profundamente con ellos, ¿no? Y en este caso me apetecía también tremendamente que cada personaje tuviese su emoción preponderante. Es decir, a los personajes les mueven sus emociones tanto como a nosotros mismos. Cuando no es el ansia de poder, pues es la pasión amorosa. Cuando no son los celos, cuando no es la envidia, ¿no? Digamos que todas estas emociones conformaban el argamasa con la que yo quería edificar el argumento, ¿no? Uh-huh. Un argumento, insisto, pues que fuese romántico y sobre todo que estuviese también lleno de emoción femenina, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. No en vano la pasión amorosa y la pasión del padre por su niña pequeña, pues es fundamentalmente lo que le mueve, ¿no? Uh-huh.
Hablas también de un tesoro fantástico, la Dama del Mar. Explícanos un poco qué es.
Sí, es interesante porque, obviamente, como yo quería recoger toda la iconografía de la piratería, me interesaba mucho también que hubiese un tesoro. En este caso hay dos tesoros. Uno fue histórico, que es el tesoro de Panamá. Es decir, en esa época Panamá es el centro de riqueza, el emporio máximo de riqueza en el Caribe, la ciudad ansiada y codiciada por todos los piratas y que no obstante pues es un objeto difícil de conseguir puesto que estaba muy amurallada y muy defendida. Bien, esto es histórico, ¿eh? Este es el tesoro histórico. Ahora bien, yo quise añadir un tesoro mítico, un trasunto del Dorado, ¿no? Es decir, un tesoro que formase parte de la leyenda que conoce Henry Morgan, el villano que lo persigue, y al mismo tiempo también que lo conociese nuestro pirata español, nuestro héroe. Y en definitiva es un tesoro que el lector descubrirá y que se encuentra en las entrañas de la tierra, al que hay que acceder después de arriesgarse a través de pasadizos y al mismo tiempo atravesando ciertas pruebas que son ineludibles. Pero el resultado pues es magnífico porque es un tesoro espléndido.
Has aludido a Henry Morgan, mucho más conocido, digamos, y apuntas a que tenía un talón de Aquiles, un punto débil, que era su hipocondría, su temor a contraerlo todo, ¿no?
Sí, es verdad. Henry Morgan pues ha sido el pirata inglés, y no solo inglés, más famoso de la historia, ¿no? Y es curioso que haya sido tan exitoso, porque fue un hombre que después de cometer todas sus tropelías y de haber sido corsario y de haber ayudado a Inglaterra, pues sin embargo murió en la cama tranquilamente a los 50 y tantos años de edad, ¿no? En cuanto a su hipocondría, bien, no está absolutamente demostrada, pero digamos que yo me agarré a un pequeño clavo y de ahí pude sacar pues ese rasgo que me pareció interesante, ¿no? Habida cuenta de que era un hombre tan temerario y tan reputado, me parecía que el contraste con su hipocondría, pues que era rico, ¿no? Es decir,
bueno, y hay otros personajes curiosísimos, ¿no? Por ejemplo, llama la atención, como no, Elena Exquemelín. Dicen que era una especie de Miss de los Mares, bellísima, ¿no?
Sí, bueno, es la partener de mi protagonista, es la mujer de la cual se enamora, y echando mano una vez más de la iconografía que me apetecía masajear con calma, ¿no?, y con cariño, pues es la chica protagonista de la que se enamora Íñigo Santa Cruz y que, por supuesto, pues tiene que confundirse con los piratas, tiene que disfrazarse de pirata para enrolarse en el barco del protagonista. El barco, cuyo nombre es el Príncipe del Mar y que tiene importancia suprema, puesto que la tripulación está conformada por un montón de españoles, pero de todas las nacionalidades, claro. Ya podemos imaginarnos cómo es la tripulación de ese barco, ¿no?
Bueno, vemos nombres como Íñigo Santa Cruz, mencionado, Ana de Mendoza, Elena, Alonso de Valdivia, Guzmán Yáñez, Sidney Modford, Henry Morgan. ¿Qué hay? ¿Cuánto hay de historia y cuánto de ficción aquí, Edmundo?
Sí, bueno, no quisiera dar un porcentaje concreto porque va a ser complicado, pero sí es cierto que aquí, a ver, había un reto importantísimo que era tratar de encajar el universo de la ficción con el universo histórico, ¿no? Y entonces hay un porcentaje elevado de elemento histórico. Es decir, todo lo referente a la expedición a Panamá por parte de los filibusteros, estamos hablando del mayor expolio de la historia, todo esto fue absolutamente cierto, rigurosamente histórico. Es decir, se trataba de que los filibusteros caribeños pretendían castigar a España, ni más ni menos. Y al mismo tiempo, pues, Henry Morgan no puede ser un corsario al servicio de Inglaterra, y cuanto más se mermase al Imperio Español, pues ventaja sacaba de ello Inglaterra. Y por parte toda la expedición a Panamá, que fue fantástica, llena de peligros, todo el ataque a Panamá, todo eso está respetado rigurosamente desde el punto de vista histórico.
Y tenemos dos citas iniciales, nada menos que de Joseph Conrad. Imagino que es uno de tus autores favoritos, ¿no?
Sí, Conrad, bueno, era una referencia importante en todos los sentidos, en el sentido de estilístico, porque es un escritor fantástico, y por otra parte también por ese, digamos, por ese hálito de coraje, ese hálito heroico que insufla a sus personajes, ¿no? Y en este caso era muy importante porque no dejemos de recordar una vez más que esa tripulación conformada por tantos españoles, me refiero a vascos, me refiero a madrileños, el protagonista, por cierto, es madrileño, me refiero a catalanes, a gallegos, se llevan fatal entre sí, muy mal. Sin embargo, tienen que combatir contra los filibusteros y tienen que combatir también contra los ingleses. Y, por tanto, digamos que hay que hacer del efecto virtud y hay que aunar fuerzas, hay que arrimar el hombro, es la única manera de hacer frente a los ingleses, ¿no? Y en este sentido sí me gustaría, si me permites, si me das unos segundos, claro, sí me gustaría recordar una secuencia que es cardinal en la obra, ¿no? Y alguna vez me han preguntado por ella y me apetece en este punto para la radio de Madrid, me apetece contarla muy brevemente, ¿no? Si la única solución de esta tripulación española para hacer frente a los extranjeros es unirse, el capitán lo sabe, Íñigo Santa Cruz, pues el pirata español lo sabe, y entonces en un momento dado le dice al músico que toque una canción, de la tierra. No se dice qué canción es, pero sí se dice que es una canción que conocen los gallegos y los valencianos y los madrileños y los andaluces. Esa canción empieza a silbarlo uno, luego otro, hasta que todo el mundo la silba en la entrecubierta, y finalmente en la cubierta también la silban y en las jarcias. Y gracias a esa canción de la tierra consiguen animarse, consiguen sacar coraje y consiguen enfrentarse, no sé cuál es el resultado, al corsario.
Pues preciosa metáfora, claro, además, sí, a través de esa canción de la tierra como todos elemento juntos, unificador de distintas voluntades, distintos deseos, distintos anhelos. Muchísimas gracias, Edmundo Díaz Conde, y no sé, ya hablaremos más tarde, pero a mí se me ocurre que esto tiene película dentro de poco.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Sí. Ay, hasta luego.
Hasta luego. La historia de este pirata madrileño, Íñigo Santa Cruz, la historia, sabes, empieza justamente cuando Íñigo va a ser ahorcado aquí en Madrid. Ahí empieza esa aventura de piratas, ese libro apasionante, esta novela de Edmundo Díaz Conde.
Llegan las noticias, después seguimos los diarios de Madrid.
Son las 11.